Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, es lunes 22 de agosto del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de esta mañana. Como puedes comprobar, este mes seguimos poniendo las calles, no os hemos abandonado, porque sabemos que en agosto pues también hay mucha gente trabajando. El país no se para, porque algunos cada vez menos que se encuentran de vacaciones. Todo lo contrario, son muchos los que permiten que otros tantos pues disfruten de estos días en la playa. ¿Tú te imaginas un hotel sin el recepcionista, por ejemplo, o un restaurante sin sus camareros? Y los barman, a ver quién nos va a poner ese mojito, esa copita, esa cerveza bien fría en el chiringuito de la playa. Bueno, pues para todos ellos va destinado este programa, para todos los trabajadores, también en agosto. No nos olvidamos de vosotros. Ya sé que estas horas son un tanto infernales, pero siempre hay cosas, siempre hay historias por las que podemos sentirnos bien, por las que nos sentimos contentos. Hace unos minutos se ponía fin en Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos de 2016. A lo largo de estas dos semanas, además de disfrutar del deporte, pues nos han llegado también desde Brasil infinidad de anécdotas y de historias que dan ejemplo de la pasta de los atletas. La última tiene como protagonista a Piotr Malachowski, es un lanzador de disco polaco que en estos juegos ha ganado la medalla de plata, repitiendo el mismo metal que ya conseguí hace 4 años en Londres. Sin embargo, un pequeño matiz diferencia el valor de estas dos preseas: el uso que se le va a dar a esta última. El atleta ha anunciado que va a donar su medalla de plata, la última, la conseguida en Río, para ayudar a un niño enfermo de cáncer. Se llama Oleg, tiene 4 años y sufre un tumor ocular. El 26 de agosto conoceremos el precio final de la subasta, lo que han conseguido recaudar. De momento la puja va por unos $6,000, se necesitan 112.000 para poder sufragar el tratamiento de este pequeño. Hay todavía 4 días, Yo creo que van a llegar. Estamos seguros de que finalmente Oleg conseguirá esa financiación que necesita, y todo gracias a este deportista. Lo cierto es que los atletas demuestran aún más si cabe lo que valen con gestos como este. Felicidades, de verdad. Me gusta empezar con historias como esta el día, aunque te esperan muchísimas más cosas. Gloria López, cuéntales a nuestros ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora.
Tenemos más cositas, Bea. Mira, nuestra primera hora del programa escucharemos la historia de la bailarina del vientre más famosa del mundo, que por cierto tiene que ver con un proyecto puesto en marcha por un actor estadounidense. Y además, si tienes alguna idea, estate muy atento porque hay charlas para gente brillante que te ayudan a ponerlas en marcha.
Bueno, pues antes de continuar, lo mejor será conocer la información del tiempo. En verano también nos interesa saber qué nos tenemos que poner y mucho más a finales de agosto, que ya empieza a llegar esos días otoñales. Que si esa lluvia, que si esa mañana nublada. Bueno, vamos a ver. Está con nosotros Jaime Barón. Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué nos espera estos días?
Comenzamos la cuarta semana de agosto con cielos despejados en toda la península ibérica, salvo por el litoral mediterráneo, la zona sur de Andalucía, y en Islas Baleares nos encontraremos con nubes a lo largo de toda la mañana, por lo que existe la posibilidad de que se desprenda alguna lluvia por estas zonas y por la costa catalana. En Ceuta y Melilla los cielos también estarán nublados y en Islas Canarias podrían formarse algunas nubes dispersas en todo el día de hoy.
Pues ya está hecho el avance, ya sabemos el tiempo que va a hacer, pero claro, faltan nuestros ponedores, Gloria.
Pues sí, Bea, a estas horas hay muchísimas personas despiertas, los que trabajan, los que no pueden dormir y también para los que somos su despertador. Los ponedores de calles nos llaman, nos cuentan a qué se dedican y también de dónde son. Estos son solamente un ejemplo.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Pues bien, bien, aquí conduciendo un poco.
Sí. Eres transportista, ¿verdad?
Exactamente. Se salió de ahora mismo de Madrid, del aeropuerto, y estoy ahora pasando por Guadalajara. Llevo paquetería y, bueno, de todas formas, llevo sobres, paquetes pequeños, medianos, y lo llevo a la agencia de Teruel para que luego allí por las mañanas mis compañeros lo repartan por los pueblos.
Muy buenos días.
Buenos días, Rea.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Andrés Rodríguez, de Conil. Normalmente ahora y sobre todo en ese tiempo empezamos muy temprano, como ya ves.
Hola, Marta.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bueno.
yo, bueno, pues pongo las calles vendiendo plantas.
Ahora mismo, Marta, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Creo que sí. O sea, qué raro.
Qué raro.
Dices eso también, ¿no? Qué raro.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién eres, amigo?
Francisco Galeán, cartagenero. Estoy en Cartagena, aquí en la playa, en mi segunda residencia. Yo soy profesional de la música ya muchos años.
¿Onda?
Disco de oro con la canción que yo hice de Venecia sin ti, la letra. Y tengo 47 discos grabados. Y ahora, pues, tengo una ilusión grande a ver si el himno nacional español que he compuesto, la letra yo, pues se lleva a término y ya sale ya oficialmente.
Españoles, honremos con orgullo la Constitución, nuestra Constitución, que hace más grande a los pueblos de España. Es la democracia de una gran nación.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Para tenerlo, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora y también dónde estás. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje o hacernos una petición de canción? Bueno, pues nos tienes que buscar en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Pues muchas gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el lunes.
Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:13 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y hoy vamos a recordar a Sara Guirado, la bailarina del vientre más famosa del mundo, que mientras hacía uno de sus espectáculos por el norte de España, pues fue llamada a participar en una campaña puesta en marcha por el actor Sean Penn. El objetivo, luchar contra la deforestación y el empobrecimiento que sufren los habitantes de Haití. Ella, Sara Guirado, es de origen español y se ha sentado en la noche de COPE para contarnos su experiencia como bailarina y también en esta campaña. Jaime Barón recoge la historia.
Sara Guirado, la gran bailarina del vientre, nos da su opinión sobre el baile que practica en su día a día.
Bueno, me da, yo creo que es una obligación mantenerla, ¿no? Porque si lleva tantos años existiendo, más de 8.000 años ya existiendo, no se sabe muy bien ni cuándo nace, yo creo que casi es una obligación que las mujeres la sigamos manteniendo, ¿no? Si ha pasado por tantas épocas y está ahí, es que algo bueno tiene esta danza.
Con Sara Guirado descubrimos la cantidad de tiempo necesaria para realizar a la perfección este tipo de bailes.
Yo le dedico muchas horas, sí, porque entre las clases que doy, las clases propias mías, ¿no?, que me tengo que entrenar, más la preparación de los espectáculos, las coreografías, pues estoy prácticamente todo el día. Luego fin de semana con los espectáculos, es la verdad que no si te gusta, además es que no quieres descansar. Cuando te das cuenta, muchas veces estamos en los ensayos y cuando me doy cuenta me miran las chicas así con cara y me dicen, llevamos 6 horas, ¿podemos parar? Y yo, ah, sí, vale.
Y supongo que para poder bailar de esa manera es también necesaria una dieta muy restringida, ¿no?
Mira, no me privo de nada, pero por eso mismo, porque estoy todo el día, bailando, o sea, siempre voy a estar con ese tipo de ejercicio, ¿no? Algo voy a bailar, a lo mejor si hay un día de descanso, vale, pues ahí no bailo, pero todo el trabajo que llevo detrás, eso me deja a mí mucha libertad a comer, bueno, yo como sano, pero porque tampoco me gusta comer mal, o sea, me gusta la comida sana.
A la hora de bailar descubrimos la sensación que tiene Sara frente al espejo con el que practican los distintos artistas.
Cuando te llega la inspiración y realmente estás poniendo toda tu atención a la música, para mí el espejo es muy molesto. De hecho, hay muchas veces que incluso las coreografías yo dejo partes, hay veces que improviso totalmente la música y hay partes que las dejo a lo mejor sin coreografiar. Casi siempre en alguna coreo dejo partes sin coreografiar porque sé que todo ese trabajo de espejo también te quita un poco ese momento de conexión, ¿no? Pero para eso, claro, necesitas años de entrenamiento.
Por lo tanto, el espejo puede ser tu enemigo o tu aliado, dependiendo de la ocasión en la que se encuentre el artista.
Sí, sí, sí. Muchas veces es eso, la alumna que entra o alumno que entra por primera vez a la sala, ¿no? Y dice, uff, este espejo y yo y mi imagen y mi cuerpo y tantos problemas con los que vienen. Y al tiempo se han olvidado, o sea, se están aceptando con su reflejo, se aceptan, ven lo que hay, ven, y además es que han conectado con algo más que el espejo, o sea, están viendo el interior, están conectándose con el interior. Entonces ese espejo luego da igual, esté o no esté, ya da igual, o sea, están conectando con otra cosa. Al principio solo es lo visual y luego ya llega a otro lado, a lo emocional.
Aparte de la danza con el velo y con el doble bastón, Sara Guirado también baila con espada, un tipo de baile que con frecuencia asusta a sus alumnas.
Sí, por experiencia mis alumnas dicen que siempre son las coreografías que más respeto le dan antes de salir al escenario. Dicen, madre mía, es que no he pasado tanto miedo nunca antes de salir a un escenario como con el sable. Sí, hay muchísimos, o sea, esta danza es maravillosa, porque tienes todo un sinfín de folclores increíbles, desde lo más afro que te puedes imaginar hasta todo, no sé, folclores muy alegres, folclores que son luchas marciales, son increíbles, todo el color que hay ahí, la musicalidad que existe, y luego tienes todos los elementos de fantasía que en realidad se basan en algo muy antiguo, o sea, ¿cómo no va a haber sables? Una época en la que en los arenes se convivía, ¿no?
En su carrera profesional como bailarina, Sara Guirado ha conocido a artistas del mundo cinematográfico, entre ellos Sean Penn.
Nada, me contactó Sean Penn, estaba yo haciendo unos espectáculos por el norte de España, me contactó para dos actividades, o sea, una era formar parte, digamos, de unos cursos que se dan dentro de su organización que tiene por objetivo la ayuda y el desarrollo de Haití, y otro era actuar dentro de la COP21, que había un espacio dedicado a un proyecto que van a llevar a cabo de reforestación de Haití. Pues es que, claro, tenemos muchos puntos en común, porque a mí, bueno, no sé, mi otra pasión es el medio ambiente y él pues tiene tantos proyectos, Leonardo también tiene un montón de proyectos, pues eso, de cooperación con el medio ambiente, es gente muy activa, entonces, claro, hemos hablado de todo, de política, de cultura, de danza, él es un apasionado de, pues eso, pues oye, si incluye un espectáculo de danza, como este tipo de danza oriental encima y además, en uno de sus momentos más bonitos de su vida, que es haber conseguido este proyecto tan grande y beneficioso para el pueblo de Haití, pues, jolín, ¿qué más puedo pedir yo, no? Fue una conexión.
Gracias a sus ideales y su forma de ser, Sara Guirado es lo que es hoy en día.
Yo era muy curiosa de todas las personas que habían a mi alrededor de diferentes culturas. Entonces, todo eso hizo que me acercara a una danza que siempre ha tenido como una especie de claroscuro, ¿no? De, uy, ¿esto qué es? Esto, pero esto gusta, pero a la vez a la gente le causa impacto porque la mujer, y fíjate, y qué seguridad, cómo baila la mujer, pero a la vez cómo puede ser así, todo eso me atrajo.
Sin embargo, como se suele decir, lo que es bueno para unos es malo para otros, porque en algunos casos hay personas que no soportan este tipo de danza.
A ver, es una danza que genera polémica, eso está claro, pero donde una mujer se sienta libre siempre va a haber polémica. Y yo, bueno, es que además yo estoy en contacto con tantas mujeres, hay muchísima opresión de la mujer, entonces siempre va a haber personas a las que ver a una mujer libre, descalza, con el pelo suelto y teniendo poder de atención, o sea, de atraer esa atención del público hacia ella, eso va a generar muchos conflictos. Hay gente que no puede soportar eso y hay culturas que no pueden soportarlo y hay ámbitos que no están preparados para eso. Entonces,
para alguien como Sara, las ideas están bastante claras, y si queremos que haya igualdad entre el hombre y la mujer, debe de ser en todos los ámbitos.
Entonces, la igualdad en, pues eso, en libertad de movimientos, en libertad de expresión, en libertad de vestimenta, o sea, eso todavía no ha llegado. Entonces siempre vamos a encontrar, por eso yo creo que también sigo un poco ahí, ¿no? O sea, es como dejarnos libres, danzar libres, o sea, esto antes se hacía, no sabemos exactamente, pero indica que era un espacio de conexión, ¿no?, de espiritualidad. Si queremos expresar que tenemos seguridad en lo que hacemos, déjennos.
Cerramos este capítulo del maravilloso mundo del baile con las recomendaciones de Sara Guirado a todas las personas, independientemente de si son bailarines o no.
Que se quiten de la cabeza todas las ideas que les llegan por ahí, que sean libres para bailar, para ponerse la música en cualquier momento, que acompañen su cuerpo con todas esas emociones que transmite la música y que disfruten, que se descalcen y que contacten con lo que hacíamos desde siempre, desde pequeños y desde enanos, que es bailar, algo innato en los seres humanos.
Pues muchas gracias, Jaime, y también gracias a Sara Guirado por su trabajo y también por su labor solidaria.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y 24 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, 'cause it seems that wrong really lost my company. He's
more than a myth, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him.
Seguimos poniendo las calles y lo hacemos ahora con Gloria López, que viene con los titulares del día, esas noticias extrañas y raras que se producen a lo largo del planeta, porque
tienen tela,
son tela. Cuéntame, en Londres empezamos con una flojita, pero la cosa va mejorando. En Londres creo que están de enhorabuena, a ver.
Pues sí, vea, este fin de semana ha funcionado por primera vez en Londres el servicio 24 horas de las dos líneas más importantes de metro. Esto ya podía pasar aquí, por cierto. Uh-huh. Los londinenses y los turistas están muy contentos de que por fin el metro ofrezca servicio nocturno el fin de semana. Algunos se han llevado una sorpresa al ver la boca de metro abierta y a la gente entrando, mientras que otros ya llevaban mucho tiempo esperando a que esto pasara. Los que no están demasiado contentos con la noticia, bueno, pues me parece normal. Son los taxistas, porque ven que el servicio se va a disminuir. De hecho, el servicio ha ampliado trenes y tendrá repercusiones negativas en su negocio. Se calcula que cerca de 200.000 londinenses usarán el metro nocturno cada fin de semana.
Claro, aquí en Madrid creo que se habló, incluso se propuso para los fines de semana, pero el gasto en seguridad
sería tan grande.
Es tan elevado que al final. Bueno.
De hecho, es que los autobuses te subes y te encuentras segura o seguratas. Entonces lo entiendo.
El problema en el metro es que tienes que tenerlo prácticamente todos los pasillos. Bueno, la semana pasada la aeronave Híbrida Airlander 10 voló por primera vez.
Pues mira, sí, fue en el aeropuerto de Cardington, en Reino Unido. Se trata del vehículo aéreo más grande y con mayor capacidad de carga del mundo. Alcanza los 98 kilómetros por hora, mide 92 metros de longitud y 26 de altura, es decir, es un buen bicho, y puede cargar hasta 10 toneladas. Además, puede permanecer en el aire 5 días si va tripulado y 2 semanas si es operado en remoto. Por lo visto, Bea, si el avión es comercial, puede volar como máximo 3 días, o sea que nos podemos hacer más o menos una idea de la diferencia. Además, también es más silencioso y menos contaminante que un Boeing 747 o un Airbus 380. Servirá como plataforma de transporte, de comunicaciones y de estudios desde el aire, aunque todavía le quedan 200 horas de prueba para conseguir el certificado de navegabilidad y salir al mercado, Bea.
Muy bien, bueno, ya sabemos que la mayoría de los famosos les gustan las excentricidades y en las bodas, sobre todo, piden cosas extrañas. Cosas en muy este raras. Caso, en este caso no ha sido que te cante U2, que eso es muy típico y se lleva mucho. En este caso, ¿qué ha ocurrido?
Cosas de disfraces. Hace poco se ha descubierto que el multimillonario Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook y de Napster, ambientó su boda en el universo que creó el escritor Tolkien, autor del Hobbit y también del Señor de los Anillos. Bueno, pues Parker lo que hizo fue ofrecer 1,7 millones de euros al actor Ian McKellen para que oficiara su boda vestido de Gandalf.
Claro.
Increíble. Personaje el que interpreta en la saga. El actor rechazó la oferta diciendo, pues mira, lo siento, pero Gandalf, pues de momento no hace bodas. Aunque no fueron casados por Gandalf, los asistentes de la boda se vistieron inspirándose en el vestuario de las películas. Vea.
Una buena noticia es que a Ian McKellen no le debe ir mal de dinero, quiero decir.
Hombre, ofreciéndole esa pasta y rechazando, imagínate.
Y rechazándolo. Pero lo mismo a Sean Parker le había ido mejor invitándole en vez de pagando. Y,
pues
y
sí,
había ido
y lo mismo hubiera salido de él, vete a saber.
De Gandalf. Vamos ahora con Eduardo Serio, que es fundador de una asociación, Jaguar Negro Tigre Blanco. Ha podido morir, haciendo su trabajo.
Sí, el vídeo ya está en las redes sociales. Podrían haber vivido para contar lo que le pasó. En el vídeo se le ve acariciando a una leona mientras las demás juegan como si fueran pues gatitos inofensivos. Pero por detrás lo que pasa, y sin que él se percate de nada, aparece un leopardo a toda velocidad con un único objetivo, atacarle. Pero cuando el felino se acerca, un tigre se lanza contra él en defensa de su cuidador. Gracias al tigre, Eduardo puede decir que se ha salvado de las zarpas del leopardo, al que luego, por cierto, regañaron como si fuera un perro al que hubiera hecho pues algo mal. Y ya está.
Increíble también la reacción del tigre, ¿verdad? Que es un animal salvaje. En
desde luego.
No es como y los animales domésticos.
Se achanta un poquito y...
Bueno, el vídeo es impactante, podemos verlo ya en nuestro Facebook y en Twitter. Y nos vamos a Argentina, que aquí es el notición del día.
Menudas historias. Los culebrones no ocurren solamente dentro de las series. Un hombre llegó un poco antes a su casa de trabajar y pilló al amante de su mujer escondido debajo de su cama. Estas cosas pasan, vea. Se dio cuenta de que pasaba algo porque su perro empezó a ladrar.
¡Ay, el perro delator!
Le avisó, miraba hacia la cama y al mirar debajo de la cama, bueno, pues encontró la sorpresa, totalmente un pastel. El amante salió despavorido de la casa y empezó a correr por las calles en pelota picada huyendo del marido que le perseguía con un machete, vea.
Completamente,
o sea, imagínate el panorama. Los vecinos grabaron el espectáculo viendo esto normal y lo subieron a las redes sociales. Tuvo suerte porque un camionero le ayuda a escapar, pero el marido se desahogó destrozándole el coche.
Hombre, ya que no le podía dar caza a él, pues le ha destrozado el transporte.
Exacto.
Y el viernes un piloto que tenía que volar de Frankfurt a Sri Lanka se presentó ebrio en el aeropuerto. Tú imagínate que eso te pasa.
A mí esto me daría muchísimo miedo.
Yo me bajo del avión, claro.
Hombre, yo no te digo.
¿Qué pasa?
A ver quién se queda adentro. Mira, ve, lo que pasó es que, bueno, cuando llegó los pasajeros ya estaban sentados en el avión preparados para el despegue, pero un equipo de trabajadores del aeropuerto notaron que el piloto estaba borracho y lo que hicieron, evidentemente, como haríamos nosotras, es cancelar el vuelo. Los 259 pasajeros tuvieron que esperar un día más en Alemania antes de volar hasta la India. La compañía Sri Lanka Airlines se ha disculpado con los pasajeros y les han ofrecido las compensaciones económicas que rigen en la Unión Europea por los daños causados.
Pero eso de mal organizado, ¿no tienen un piloto de guardia como ocurre con los auxiliares
deberían,
de vuelo?
Deberían, para cuando
pasan este tipo de cosas.
Bueno, que, espero que no llegue, pasen mucho.
Que llegue ebrio, ¿no? Pero puede tener un accidente el hombre en
otra
ocasión.
O que se ponga malito, yo qué sé, ¿no?
Bueno, pues no sé, muy raro, no se habían organizado bien.
Nada, hija. Y bueno, vea, ¿quieres que te cuente también la noticia musical? Lord Perlman, el creador, entre otras formaciones musicales, de los Backstreet Boys, falleció el 19 de agosto en una prisión de Florida a los 62 años. Estaba cumpliendo una condena de 25 años por una estafa multimillonaria. A pesar de eso, algunos artistas que saltaron a la fama con él como manager han querido recordarle en su cuenta de Twitter destacando que sin Perlman no habrían cumplido sus sueños. Sí, vea. También, bueno, él juntaba jóvenes desconocidos, sin con talento, y los pulía como diamantes para sacar lo mejor de ellos. Por ejemplo, bueno, los Backstreet Boys o I Know Ends, donde cantaba Britney Spears o Einstein. Un grupo del que salió también Justin Timberlake son solamente algunos ejemplos. Os dejamos con uno de los éxitos de los Backstreet Boys.
Tenía buen ojo, Gloria, porque la verdad es que banda que sacaba al mercado...
Hemos dicho nombres y todos famosos, o sea que...
Le escuchamos a los Backstreet Boys.
That you come.
6 de la mañana, aprovecho para recordarte cómo puedes ponerte en contacto con nosotros. Ya sabes que estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles, donde somos ya 8.487 ponedores de calles, 8.487. A ver si cuando venga el pulpo tenemos un nuevo récord, no sé, por ejemplo, 8.700. Está ya aquí el pulpo, el 1 de septiembre. 8.700. ¿Lo fijamos? Bueno, pues podemos ponerlo. Y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. El teléfono, te lo recuerdo, 950-6006. A él nos tienes que llamar si quieres entrar con nosotros en directo y conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles.
No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Cuando viniste y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega?
Ya nos van llegando mensajes. Javier Montero nos dice: otra madrugada que ponéis las calles en Jordania, un español oyente diario vuestro. Gracias a vosotros, siento como si estuviera en mi casa. Y Chata 72, esperando que comiencen a poner las calles. Esa es la mejor manera de empezar la semana. Y creo que ya tenemos a un ponedor de calles al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde te pillo?
Me pilla en Chiribel tomando café.
Ah, ¿haciendo un descansito o es que arrancamos ahora la jornada?
No, llevamos ya ratillo.
O sea, que haciendo un descanso.
Sí, tomando un café.
¿En qué trabajas, David?
Trabajo de camionero.
¿Y qué es lo que llevas?
Pues llevo cajas, voy a por lechuga, Guadí.
¿Vas a por lechugas?
Sí.
Vale. ¿De dónde has salido?
He salido de Dolores de Pacheco, en Murcia.
En Murcia. ¿Y vas a recoger las lechugas dónde?
A Guadí, a una finca que hay un poquillo antes de llegar a Guadí.
A Guadí.
Y sí, luego, en Granada.
Y luego la recoges y la llevas. ¿Dónde van? ¿A un supermercado? ¿A un...?
Exactamente, a supermercados, sí.
¿A supermercados?
Llego, bajan las cajas, cortan las lechugas y para abajo.
Ajá. Lechugas frescas, claro.
Hombre, las más frescas del mundo.
Eso da gusto. ¿Eso da gusto ponértelo en ensalada?
Exacto, claro. Para eso son.
Bueno, qué buenas. David, cuéntame, ¿has estado ya de vacaciones? ¿Estás esperando a cogerlas? ¿Cómo va la cosa? Porque estamos ya 22 de agosto.
Estuve 10 días en febrero y ahora en septiembre tomaremos otros tantos.
Bueno, nos vamos fuera de temporada, por lo que veo entonces.
Sí, no, en verano tampoco se puede coger cuando uno quiere.
Y tan ricamente. Exacto. Se disfruta mucho mejor en febrero y en septiembre, entre otras cosas porque es mucho más barato salir, ¿a que sí?
Sí, menos gente, sí. Luego también pues no puedes cogerla siempre cuando quieras. Entonces pues nos adaptamos, un año te pilla en agosto, otro año pues vamos jugando según nos viene.
Hay que repartirse y adaptarse.
Bueno, exactamente.
David, pues voy a dejar que te sigas tomando ese café. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y muchas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.
Un besazo enorme.
Venga.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No sé si tienes buenas ideas o no, pero hay quien organiza congresos para gente brillante. Allí cuentas, pues, qué piensas, cuáles son tus ideas. Te enseñan también a encauzarlas de la mejor manera posible. Te estoy hablando de los talleres o charlas de gente brillante, quienes se definen a sí mismo como una fábrica de sueños y de cambio. Todo lo que nos motive nos parece positivo y queremos escuchar a alguien que hace que la autoestima se venga arriba. Vamos a recordar una entrevista de esta pasada temporada.
¿Conoces a gente brillante? Bueno, pues que sepas que este martes se ha presentado en Madrid un laboratorio de ideas para vivir mejor. Suena bien, ¿verdad? Bueno, el objetivo de todo esto es que las personas que acuden allí cuenten qué piensan, qué ideas tienen y que eso sirva para mejorar la vida personal y profesional del resto. Y precisamente así se llama este foro, Gente Brillante. Acerca al público temas como la inteligencia emocional o el coaching, últimamente muy de moda. Para saber qué se hace allí, tenemos a su fundador y director de arte y coaching, Enrique Jurado, al que le vamos a dar los buenos días y también vamos a aprovechar y le vamos a preguntar que qué ha hecho hoy en la presentación de Gente Brillante. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que hemos estado presentando el proyecto en sí y la idea de este proyecto sobre todo es, como bien decías, poner al servicio de las personas que estén interesadas en desarrollar y tener recursos para mejorar sus vidas, temas como la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, el coaching y otra serie de cosas que no nos han enseñado ni en el colegio ni en la universidad y que merecen mucho la pena, sobre todo para tener recursos en situaciones difíciles y en situaciones conflictivas como las que vivimos. Así que hemos presentado pues los talleres, hemos presentado las conferencias que se van a hacer y a su vez pues hemos traído a dos personas brillantes, en este caso a una de las personas más importantes en el mundo del mentalismo en el mundo, que es Javier Luxor, que es bueno, en muy poquito tiempo consiguió sus metas y él ha estado explicando cuáles han sido sus secretos y cuál ha sido la diferencia que ha marcado la diferencia para poder conseguir brillar. También está con nosotros Beatriz Rico, que pues ella es actriz, sí, exactamente, actriz, y ahora mismo pues ha reinventado y está en el mundo de la música y pues también ha comentado un poco sus secretos, ¿no? Y la idea es eso, es compartir con todas las personas que les apetezca entender que es este tipo de nuevas técnicas, pues se acerquen a ellas de una forma amable, tranquila, y que puedan aplicarlas en sus vidas.
Si vamos a este foro, Enrique, ¿qué talleres o conferencias nos podemos encontrar? ¿Qué nos van a contar?
Pues mira, vamos a tener, esto es un foro además que es totalmente, va a ir todas las semanas y es continuo, y vamos a tener conferencias y talleres de todo tipo, y ya te digo, desde coaching para poder alcanzar tus metas, como de temas de inteligencia emocional, cómo gestionar tus propios conflictos, cómo a la hora de poder, por ejemplo, transmitir los secretos de la oratoria de Steve Jobs, vamos a tener también cosas como Enneagrama y otra serie de técnicas y recursos que nos van a permitir tener pues eso, más posibilidades, más opciones en nuestra día a día. Vamos a traer a los número uno, ¿no?, en España en este tipo de técnicas, y se lo queremos sobre todo ofrecer a las personas que estén interesadas en desarrollar su alma y sus emociones, ¿no? Cuando vamos a un gimnasio, pues trabajamos el cuerpo. En este caso es un gimnasio emocional, un gimnasio de alma, y un gimnasio sobre todo de conectar con uno mismo y autoconocerse profundamente para poder alcanzar y poner en marcha todos los cambios necesarios para adaptarse al mundo en que vivimos y tener más recursos cuando pensamos que no tenemos ningún recurso y que todo nos va mal. Uh-huh. Al final no es tanto lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y el problema es que muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? Y al final simplemente pues las recetas baratas, entre comillas, son difíciles, y es fundamental que esas soluciones salgan de dentro de uno mismo. Y si uno no se entiende, no conoce cuáles son sus rasgos emocionales, sus posibilidades, al final va a ser muy difícil sacarlo. Entonces, este foro básicamente lo que pretende es ayudar a conectar con todas estas ideas.
Claro, ¿qué respuesta están teniendo en el público?
Pues la verdad es que estamos encantados porque hemos tenido una repercusión muy importante en los medios de comunicación y bueno, en esta inauguración lo hemos tenido totalmente completo, y la idea es que a partir de ahora todos los lunes, martes y miércoles tengamos estas conferencias y estas charlas, y por ahora pues la verdad es que la respuesta ha sido inmejorable. Esperemos que siga así en las próximas semanas.
Claro, ¿estáis notando, Enrique, que en España se han vivido unos años y se siguen viviendo años complicados, gente que ha perdido mucha autoestima al dejar de trabajar, por ejemplo, o con este tipo de problemas económicos, el ver que no puede mantener a su familia, sentirse frustrado porque ha terminado la carrera y no encuentra trabajo? ¿Lo estáis notando?
Sí, claro, las personas hemos perdido esa conexión con nuestra mejor versión, ¿no? Y claro, cuando las cosas van bien es muy sencillo sacar la sonrisa y sacar esa mejor versión de nosotros mismos y que la autoestima y que la actitud vaya para adelante, ¿no? El problema es cuando pues empiezo a ver que en mi vida se empiezan a torcer las cosas a nivel personal, a nivel profesional, y todo eso me afecta al resto de las áreas de la vida. Entonces, ahí de lo que se trata es saber reencuadrar las situaciones, saber pensar de forma distinta a lo que estamos acostumbrados, no dejarnos llevar por pensamientos negativos, pensamientos obsesivos y todo este tipo de cosas que parece que solamente si eres psicólogo lo puedes entender. No, todas las personas tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos comportamientos, y es muy fácil de entender. No hay que hacer la carrera de psicología para entender que al final estas variables son críticas a la hora de sacar esa mejor versión de nosotros mismos. Uh-huh. Y lo que pretendemos es hacérselo llegar al gran público.
Un aspecto muy importante también para sentirse uno mejor es la solidaridad. Creo que habéis hecho además una donación a Mensajeros de la Paz, o sea que...
Sí, esto pretende también, este foro pretende también tener ese lado solidario, ese lado de poder ayudar a las personas que lo necesiten. Y en este caso, Mensajeros de la Paz, pues para nosotros ha sido un compañero de viaje en este proyecto, y hemos donado 2.000 euros que hemos sacado de unos cursos que vamos a desarrollar ahora en octubre, de desarrollo personal, y hemos querido pues dar a Mensajeros de la Paz, que hacen una labor fantástica con los comedores sociales, y dar pues lo mínimo, ¿no?, que es comida y cobijo a personas que no tienen la suerte de tenerlo. Y al final de lo que se trata, sobre todo para uno sentirse bien, es fundamental también dar a los demás y darse a los demás y ponerse al servicio de los demás, en lugar de estar pensando en y yo qué, no, qué hay de lo mío. Que hay de lo mío vendrá siempre que también te pongas al servicio de los demás, y todo va a fluir de una forma mucho más sencilla, fácil y
claro.
y al final todo va a tener una recompensa fantástica. Y esa es la idea de Mensajeros de la Paz.
Pues nada, ¿qué decirte, Enrique? Porque la verdad es un trabajo fantástico, porque hay mucha gente que necesita también esa autoestima perdida y encontrar el camino para reconducir su vida. Muchísimas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Enrique Jurado, fundador de Gente Brillante, ya eres oficialmente un ponedor de calles.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Siete minutos faltan para llegar a las 5 de la mañana y nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Esta mañana Ana Rodríguez ha rescatado los fósforos de Herrera en COPE, aquellos momentos en los que te equivocaste al enviar el mensaje a la persona que no era. Algunos son un poco embarazosos, ¿verdad, Ana? ¿A ti te ha pasado alguna vez?
A mí me ha pasado alguna vez, sí.
De mandarle un te quiero, por ejemplo, a tu primo y era para el novio.
No, eso tan así no, pero a lo mejor alguna amiga, algo que era para otra amiga o cosas de esas, sí.
¿No sería una crítica?
No.
Pues ya sabes que las amigas nos ponemos verdes las unas a las otras, pero sí que la que estás poniendo verde se entere. Y si la mandas el mensaje...
No, además yo del WhatsApp no me fío mucho, ¿eh?
No, ¿verdad?
Yo soy más de a la cara.
De boquilla, sí. No mandarlo, no dejarlo escrito.
Claro.
Bueno, cuéntanos los fósforos.
Pues a ver, el primer fósforo es José Miguel, que nos cuenta lo que le pasó una vez con esto de los mensajes.
Pues nada, resulta que hace cosa de un mes, estamos en la falla, los amigos, tal, y total, que quería yo hablar con un amigo, y estaba él a su vez hablando con otro todo el rato, ya sabes cómo son los runners, ¿no? Se ponen entre ellos a hablar de relojes, de zapatillas, de cosas, y se tiran horas. Total, que digo, pues le llamo la atención por WhatsApp. Escribo su nombre, chiquitín, ¿vale? El apodo. Y le pongo, tú, guarrilla, deja de mamársela a Miguel y ven aquí. Total, que pasa media hora, pasan tres cuartos, veo que no contesta. Y miro el WhatsApp y resulta que se la había enviado a la jefa de cocina de una cadena de guarderías aquí en Madrid.
¿Y qué le dijo la jefa de cocina?
Pues le mandé corriendo un mensaje pidiéndole disculpas, pero vi que en todo el fin de semana no lo leyó, yo ya pasándolo mal, pensando que se le había cogido el teléfono al marido, que se podía haber liado una buena, y total, que el lunes me planté en la guardería y para decírselo, y resulta que la chica se pensó que era cachondeo, no tenía memorizado el número y se pensaba que era cachondeo y me bloqueó.
No te lo estoy diciendo. Tiene muchísimo peligro lo del WhatsApp.
Hombre, es que te equivocas así en un tema gordo. ¿Y a ti te ha pasado, Bea?
Pero a mí también chorradas, tonterías de mandarte, mandarle un mensaje a mi madre que era para un amigo, pero de hemos quedado a las 7, ¿no? Mamá, perdona, que no era para ti. Nunca nada gordo. No suelo poner cosas así yo tampoco, ni por correo, ni por WhatsApp, ni nada.
Bien, bien.
Ay. Es que si no, es tremendo.
Pues cuidado que también están los que engañan a su pareja. Jonathan es uno de ellos.
Bueno, pues te cuento. Esto pues fue una noche hace un par de añitos así. De estas que tienes una aventurilla fuera del matrimonio, ¿vale? Con una amiguita, al día siguiente, bueno, al día siguiente no, por la mañana temprano, al irme a trabajar, la cojo y la mando una nota de voz, ¿vale? Pues diciendo que había sido increíble, que me había pasado muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando suelto ya el botón, me fijo y se lo estaba mandando a mi hermana. Claro, en ese momento ya me bloqueé y dije, ya le he cagado. Porque mi hermana, claro, con mi mujer, pues tú verás, se llevan pues como si fuesen amigas. Bueno, no, son amigas, claro, en verdad. Vale, entonces yo ya bloqueado a las 6 de la mañana con la torrija encima, con todo lo que había hecho por la noche, y qué hago, buscando en internet cómo lo puedo eliminar, que no había manera de eliminar eso una vez que está mandado. Claro, ¿qué se me ocurrió? Pues corriendo, llamando a mi hermana. Empecé a llamar a mi hermana, eran las 6:30 de la mañana, mi hermana ya me coge el teléfono asustada, ¿qué pasa? Digo, mira, que ha habido un problema en WhatsApp, se me han enviado unos virus a todos los contactos, elimina toda la conversación que tengas conmigo sin abrirla. ¿Pero cómo? Digo, no, digo, es que ni siquiera abres la conversación, pero la eliminas directamente, que es un virus. Vale. Y esa fue la única manera de poderme librar.
Oh, bueno, se libró usted, fue usted rápido, ¿eh?
Supongo que usted no se llama Jonathan, claro.
No.
Bueno, pero mucho más cuidado hay que tener con confundir enviar un mensaje a una persona en particular que a todo un grupo, Ana.
Pues sí, sobre todo cuando se trata de un tema un tanto delicado, como le pasó una vez a nuestra amiga Gloria.
¿A nuestra compañera?
No.
A otra.
Gloria, sí.
El que más se rieron conmigo fue una vez que quedamos con el colegio, una excursión de estas extraescolares que organizamos los padres. Nos llevamos a los padres súper bien y bueno, quedamos un sábado para ir de excursión a la montaña y quedamos en un punto en el pueblo. Bueno, quedamos todos allí, nos reunimos, cada padre, cada madre hablando con uno, con otro, y en ese momento que mi marido me dice, oye, digo, ¿qué? Que me he enterado que tal padre, dice, que se han separado. Yo digo, ¿qué dices? Digo, espérate que se lo cuento a una amiga mía, que iba en otro coche. Digo, Ana, digo, Alpate. Digo, que tal familia, digo, que se ha separado. Me dice Juanjo que hace 15 días. Y no se me ocurre que en vez de enviarle el mensaje a ella, enviarlo al grupo de la excursión. En la cual todos se enteraron. Y me llamaron esos amigos a los cuales yo tenía que haberles enviado el mensaje, meándose de la risa, que qué cara iba a poner yo cuando llegáramos al sitio, que iba a decirles. Bueno, fue un show. Y los otros amigos, mi marido, meándose de la risa.
Es que es inevitable, quedas como una cotilla. Eso hay que tener mucho cuidado. Las cosas mejor cara a cara, ¿verdad, Ana?
Los marujeos sobre todo.
Pues nada, muchísimas gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ya sabes que antes de llegar a las 5 repasamos esas canciones de el verano. Esta es de 1993. Ella, Viceversa. En nada, en menos de un poquito más de un minuto, actualizamos la información.